realidad mi participación estuvo nada más que acotada al tema de la usurpación. Compañía de Tierras no se presentó como creyente en el abigeato y no correspondía en el tema de en el otro hecho que es la tenencia de armas. Yo de la sentencia lo primero que saco en concreto es que bueno, que el despojo existió, en realidad se trató de la privación de la posesión de una parcela de más o menos 950 hectáreas, que se denomina Costa del Río, que está en la intersección de Ruta 40 que va hacia Bolsón y la Ruta 40 vieja que deriva hacia Maitén por el Camino de Tierra. Ese hecho ocurrió el día 13 de marzo del 2015. Se acreditó, de acuerdo a lo que dice la sentencia, que hubo violencia, que hubo amenazas, que los actores de este hecho actuaron encapuchados, se probó la clandestinidad, en realidad se probó que hubo una usurpación en ese momento. Hasta ahí eso quedó absolutamente en claro. Lo que no se acreditó es quiénes fueron los que usurparon, claro. Producto, entre otras cosas, de que, bueno, que actuaron encapuchados, no se los pudo identificar, hubo una diligencia, porque este delito fue en flagrancia, una diligencia el mismo 13 de marzo del 2015, que la llevaron a cabo los policías de la subcomisaría de Leleque, que fueron atacados, que fueron echados a piedrazos, y que cuando se vieron superados, se retiraron. Producto de esto, al día siguiente, por una orden de allanamiento, se constituye nuevamente la policía, ya con la infantería y con más efectivos, y este procedimiento del allanamiento, con el objeto, entre otras cosas, de identificar a los ocupantes, fracasa porque, como yo ya dije en algún otro medio de la mañana, entiendo que me dio la cola la política. Este fue más o menos una síntesis de lo que pasó ese día.
¿Metió la cola a la política por esto que dice Estefanía, que advierte que a lo largo de toda la audiencia quedó al descubierto, quedó claramente, digamos, por los testimonios de los policías, quedó claramente advertido que el jefe de la unidad regional se interpuso o entorpeció el procedimiento de una diligencia o una orden judicial para llevar adelante la investigación, o para llevar adelante la identificación de los individuos que estaban ahí dentro?
Hubo en realidad una disputa entre el comisario Marinao, creo que era el jefe de la unidad regional, sí, y el comisario Veloso, que era el comisario de la localidad en Maitén. Está la filmación, se la pudo ver claramente, se escuchó el audio, donde hubo un cambio de palabras fuerte entre ellos, y también se le adjudica participación en esto al que era jefe de policía, el comisario Cifuentes, que envió un mediador, nadie sabe a título de qué, porque no estaba contemplado en la diligencia, así que bueno, apareció ahí un mediador que lo habían mandado desde Casa Abierta, ¿te acordás de eso?
Sí, me acuerdo.
Esas reuniones que se hacían en el gobierno
de Bussi.
Que estaba en esa época, que iban los ministros, el gobernador, funcionarios de todo rango, que estaban justo en Cholila, y evidentemente no sé con qué intenciones, pero el proceso, este procedimiento fracasó.
Claro. Y entonces...
seguramente evidentemente tuvo consecuencias en la sentencia, en cuanto que fue imposible acreditar la autoría de los que estaban, quiénes eran exactamente los que estaban en esa toma en ese momento.
Claro. Como consecuencia de eso, al fracasar eso, pasó más de un año desde que se produjo la usurpación hasta que finalmente llegó el fiscal Oro un año y tres meses después para lograr identificar a alguien, que claro, por supuesto, un año y tres meses después.
Sí, en realidad hubo un intento anterior, que creo que fue en el mes de noviembre, que también fracasa, porque se filtró información desde policía de Esquel, no sé si te acordás, hubo un habeas corpus que firmaron algunos vecinos de Esquel, que también hace que fracase, y recién en el mes de mayo del año siguiente, el año 2016, se logra ingresar al predio con el GEOP y la infantería, pero ese ingreso ya fue para detener a Facundo Francisco Jones Guala en el marco de otra investigación, que era el tema que tenía pendiente en Chile.
Claro. Ahora, yo lo que quiero es saber que la posición de usted, o sea, finalmente las cinco personas, y vivimos en un Estado de Derecho, así que si a la sentencia es la sentencia se la puede respetar, o en tal caso se la puede atacar judicialmente, pero digamos, ustedes siguen sintiéndose damnificados porque siguen teniendo gente ahí adentro, ¿y qué van a hacer con esta situación?
Eso es lo que se está evaluando ahora. Primero, viste que la sentencia es una cuestión absolutamente compleja y larga, todo el juicio fue muy largo, entonces bueno, hay que desmenuzarla paso a paso y tranquilamente para tomar una decisión para ver qué pasos se siguen. A mí lo único que me queda absolutamente en claro, más allá de que el hecho está absolutamente probado, salvo esta cuestión de la autoría, es que también se demostró y hubo interesante prueba en este sentido, que todas estas personas que participaron en este hecho, digamos que no tienen derechos ancestrales. En este predio no hubo ni tuvo asentamientos ni antes ni después de la conquista del desierto, como se pretendió en algún momento manifestar y intentó la defensa llevar la discusión para ese lado. El sector este nunca fue utilizado por pueblos originarios, ni estuvo en conflicto. Fíjate vos que la delimitación norte de entre lo que es la colonia Pastoril Cusamen, que es donde está este predio, y la colonia Cusamen, la parte que se llama Vuelta del Río, los 260-159, no me acuerdo qué otro número, jamás hubo ningún conflicto de límite. Ese alambre es un alambre recto que creo que tiene más de 100 años y nunca fue discutido. Esto ha quedado ni siquiera como lugar sagrado que se podáis se pretendía, porque no hay nada que acredite eso. En definitiva, todo lo que es el concepto de propiedad ancestral no se verificó en el juicio como que hubiera habido algún asentamiento. Así que, es más, hubo una antropóloga que declaró, la doctora Ana Ramos, que dijo ella misma, ante una pregunta mía, que esta comunidad, la comunidad Pulov, había sido creada en el año 2015, y que tampoco nunca hubo reclamo de ninguna especie hacia el Estado. O sea, nunca ninguno de estas personas, ni de los que se dicen integrar esta comunidad, reclamaron tierras ni hicieron reclamo ante las autoridades correspondientes.
Bien, yo voy a tratar de hablar con la doctora Ivanov, que por otra parte ha sido la representante legal, quien asumió la defensa particular de los cinco personas imputadas. Yo te hago una pregunta.
No, la doctora Ivanov es defensora de Francisco Facundo Jones Guala.
De uno de ellos, sí.
De la señora Millañanco, no, Andrea Millañanco.
Sí, no de todos, pero lo que yo te voy a trasladar a vos es lo mismo que me seguramente le preguntaría a ella, yo se lo pregunté ayer a Cretón. Digamos, el resultado de esta de esta sentencia judicial, ¿es más producto de la habilidad de la defensa o de la falencia del proceso o de la poca vocación o la poca contracción del fiscal de aportar pruebas? Y de ustedes también, ¿no? Por supuesto, sería un mea culpa, pero bueno, quisiera escucharlo también.
Yo evalúo que el resultado de este proceso es producto de, como te dije en algún momento, que la política metió la cola.
Ajá.
Creo que el fiscal Oro no mostró demasiada diligencia en ningún momento. producto de ello, es que hay en el punto donde se lo eleva todas estas actuaciones al Consejo de la Magistratura, se hace mención a 51 legajos, ¿sí? Que corrieron todos la misma suerte. Hacía la denuncia y se archivaba, y entre esos legajos, si uno busca, seguramente debe estar la quema del puesto de Rayel, el atentado contra el mismo Rayel cuando, ¿te acordás?, que lo metieron en el río Chubut.
Me acuerdo, sí.
Hubieron cuestiones graves, no hubieron cuestiones que ni siquiera fueron investigadas.
Claro.
En este punto yo le hago alguna observación grave al actuar del Ministerio Público Fiscal, dejo a salvo la actuación del doctor Quetón, porque se puso al hombro la causa y realmente la defendió la teoría del caso con uña y diente. En esto yo no tengo crítica que hacerle.
Está bien. Y la reflexión...
O sea, la defensa de todo su planteo no acreditó nada de lo que planteaba, porque también plantearon la criminalización de la protesta y si vos lees la sentencia, sí. Recibió alguna crítica bastante importante de parte de la juez.
Claro. Y como resultado final para el oyente que está escuchando y que, digamos, puede estar al lado de la compañía, puede estar en otro punto de la provincia y dice, bueno, esto habilita que mañana se me metan en mi campo, si la justicia actúa de esta manera, puede actuar de similar manera en una toma de una ocupación, una usurpación de otra propiedad privada a lo largo de la vasta región a la que llega nuestra radio. Al oyente común, digamos, vos que le decís que está, digamos, esto deja patas para arriba el orden jurídico y el principio de la propiedad privada, o es otra cuestión que no tiene nada que ver con la propiedad privada lo que está discutiendo?
Yo creo que ahora, en este momento, lo que va a haber que tener va a haber que seguir muy de cerca cuál va a ser la actuación de la provincia a resultas de lo que decidió la sentencia, donde le da 90 días a la provincia para que formalice y busque las soluciones a este punto. La provincia y el INAI. Me parece que esto ya ahora pasa a ser un problema, que la solución va a pasar exclusivamente por lo que hagan ellos.
Claro. Bueno,
me parece que no se le puede pedir a Compañía de Tierra que le busque la solución. Y creo que lo más preocupante de todo, para mí por lo menos, es que vos no te olvides que de Compañía de Tierras viven más de 140 familias, que tienen la preocupación lógica de que les produce la incertidumbre de qué es lo que pasa con esto.
Está bien.
A mí me preocupa, ya que hablamos de derechos humanos, gente, no te olvides que hay 140 familias, que son algo más en cantidad de personas, que también merecen el mismo trato y el mismo respeto por sus derechos, ¿no?
Bueno, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo.
Trabajar, no solamente a trabajar, sino a vivir en paz. O sea, esto es... han pasado hechos que los han tenido como protagonistas y esos hechos han quedado absolutamente
archivados
en la nada.
Archivados, claro.
Entonces, a mí me preocupan exactamente igual que todo el mundo.
¿Cuántos legajos dijiste que estaban archivados? ¿50 ahí?
51 creo que era el listado que se verificó en este expediente.
Qué bárbaro. Bueno, Williams, agradecido por estos minutos que nos has prestado en la tarde de Nacionales, que le voy a ver si puedo escuchar, si es que hay dos campanas nada más, la otra campana, la de la defensora, la doctora Ivanov.
Bueno, okay, gracias por la nota y cuando me necesites no hay problema, puedes llamar.
Bueno, muchísimas gracias. El doctor Jorge Williams, abogado representante legal de la Compañía de Tierras, una de las partes en pugna en esta situación que, bueno, ha terminado con la absolución de los cinco imputados en la causa, la famosa causa de Vuelta al Río.